Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Muy buenas tardes, le estamos saludando con el gusto de cada tarde en esta transmisión que desde el sábado iniciamos con motivo de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro. Estamos llegando ya al quinto día, bueno, llegando, ¿no? Ya llegamos, es más, ya casi se va a acabar el día, ¿no? El quinto día de actividades, y con muchísimo gusto todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias le damos a usted la bienvenida. Saludo con mucho gusto a mi compañero Juan Pablo Vázquez, el ingeniero responsable de la transmisión que desde Expo Guadalajara llega hasta usted, donde quiera que amablemente nos esté sintonizando, allá a cabina central de Radio Metrópoli también, donde saludo a mi compañero Gerardo Huerta. Y aquí le estamos saludando todo el equipo que nos toca estar en campo, como se dice, ¿no? Encabezando la producción, mi compañero Roberto Álvarez. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes.
Mercedes, amigo Radio Escuchas, ya vamos a más de la mitad de lo de la feria.
No.
Poco más, ¿no? Sí, vamos a la mitad,
Mercedes. A la mitad. No.
A la mitad, pero pues, ahí vamos, poco a poco.
Bueno, Roberto Álvarez en la producción, junto con Marco Antonio Valencia, Héctor Escamilla, que por ahí viene, que anda chambeándole, entonces ya estará con nosotros también por aquí en este espacio, porque tenemos información muy interesante, pero vamos a comenzar también pues con el gentómetro. No está el que nos contradice, ¿verdad? Ya llegará. El hombre de la ciencia ya llegará, pero hoy sí hay más gente que ayer.
Sí, más que todos los días, creo que sí hay más, no, sí, obviamente se ve más gente.
Sí, desde que inició la feria, creo que hoy hay más gente. Bueno, como quiera que sea, espero que disfruten, que puedan encontrar lo que andan buscando o que algo los encuentre a ustedes, ¿no? Sí. Porque a veces pasa eso, tú estás en búsqueda de algo y hay algo que te encuentra a ti, que te dice, hey, te encontré, me quedo contigo. Pues esta es la Feria Internacional del Libro, soy su servidora Mercedes Altamirano, y vamos a comenzar con algo que les invitamos, si ustedes vieran el recinto ferial, para que puedan visitar. Es una instalación que se llama La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, era un escritor barcelonés que murió hace 5 años, él vivía en Los Ángeles, California, murió muy joven, a los 55 años, pero sin duda alguna fue un hombre que dejó un legado muy, muy importante y que de hecho él se mudó de España a Los Ángeles porque le llamaba mucho la atención el mundo del cine. Él quería involucrarse también en ese aspecto como escritor, bueno, buscar guiones, en fin, hacer alguna cuestión diferente. Pero platícanos de esta instalación que de hecho de entrada, desde la entrada es muy bonita.
Sí, hay que ubicar geográficamente dónde se encuentra, sí. Ajá. Viene usted ingresando, está el pabellón de Barcelona, termina el pabellón, pasa unos metros y del lado izquierdo se encuentra esta instalación inmersiva que es de imágenes asociadas al universo del autor, ¿no? E inspiradas en elementos arquitectónicos y emblemáticos de Barcelona, ¿sí? Charlamos con Gregory Flores, quien es el que está a cargo en la entrada, pues es encargado de esta área y es el que da la bienvenida a todas las personas que desean ingresar a esta exposición inmersiva de Carlos Ruiz Zafón. Si te gusta, si te parece, Meche, me gustaría poner parte de lo que charlamos con él porque nos dio una guía, ¿no? Por toda la instalación, un recorrido y nos fue plasmando todo lo que veíamos en esta instalación.
Más o menos, perdón, antes de que compartas la conversación, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva el recorrido?
Es muy breve, o sea, son de 2 a 5 minutos, ¿no? Es rápido, pero sí está padre todo lo que puedes ver ahí. Se ve parte de la obra de los libros de Ruiz Zafón, imágenes. Y si te parece, hay que escuchar a Gregory que nos guía a través de...
Déjense guiar, escúchenlo para que cuando ustedes vengan tengan ahora sí la información que les permita disfrutar más lo que van a ver precisamente de esta instalación.
Ok, estamos ingresando hasta la experiencia de Carlos Ruiz Zafón.
Buenas tardes. En esta primera parte les hago una pequeña introducción. Aquí es principalmente para que conozcan a nuestro autor, Carlos Ruiz Zafón, que conozcan su trayectoria y sus obras. La segunda parte, principalmente, es para que puedan conocer más sobre las locaciones más importantes, más emblemáticas, no solamente para nuestro autor, sino también cómo sus personajes vivieron en ello y pues sus experiencias. Pero también aquí es para que conecten no solamente con Barcelona, sino con la Barcelona de Ruiz Zafón, como él la quería transmitir con sus personajes. Y también, aparte de que conecten con el alma de su ciudad, pues para que conecten con el alma de sus libros. Y si han llegado a conocer sobre el cementerio de los libros olvidados, ese triste final que pueden llegar a tener si no se conecta con ellos, pues bueno, pueden tener algo que los haga recordar. Y pues que puedan rescatar algunos, y que también esos libros los puedan rescatar ustedes. Pues bienvenidos, y pues que lo disfruten mucho y conecten con el alma de los libros.
¿Qué es lo que podemos encontrar en esta primera área?
En esta primera parte van a encontrar su recorrido total de nuestro autor, desde su primera obra, que en este caso podría ser El Príncipe de la Niebla, hasta su tetralogía, comenzando con La Sombra del Viento, con la cual se catapultó y se dio a conocer y puso no solamente a Barcelona, sino a su Barcelona en el mapa, que se diera a conocer.
¿Por eso el nombre que le dan aquí, el título?
Pues, mire, la tetralogía, estos cuatro libros, en conjunto es lo que se conoce como el cementerio de los libros olvidados.
Avanzamos a esta segunda parte, es como una segunda sala. En esta área, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Aquí podemos encontrar varias locaciones en las cuales como personajes, como Fermín, uno de los personajes más conocidos y queridos, pues cómo fue conociendo a sus compañeros, a sus amigos, y también la relación que tenían entre padre e hijo. También, pues son como, y un dato muy importante, cómo la historia toma lugar en 1946, también podrán ver en una de nuestras pantallas, pues cómo era Barcelona en ese tiempo. Que no solamente pues se sientan en ellos, sino que lo vivan de todo, hasta el piso, prácticamente hasta el piso podemos decir, porque tratamos de hacer el mismo diseño como está allá en Barcelona.
Las imágenes que vemos, estas son fotografías de qué es lo que podemos observar en ellas.
Bueno, podremos encontrar lugares desde el Bron, que es una de las terminales más famosas. También ciertas iglesias que pudieran haber conocido como ciertos eventos más importantes de la historia.
Seguimos avanzando y por aquí veo dos puertas de arco muy estrechas. ¿Este es el ingreso hacia qué área?
Pues mira, el arco no tiene tanto como que el significado. Pero si podemos ver aquí, van a encontrar como un caracol. Esta es la escalera de caracol que conecta para que puedan llegar aquí, al cementerio. Pero lo más importante aquí, cuando ingresan al cementerio de los libros olvidados, pues que puedan ver, pues sí, como había dicho, ese triste y frío final que pueden llegar a tener, porque pues nadie los encuentra, nadie los conecta, no conectan con ellos, y al igual que con nosotros. Hay historias, miles y millones de historias de hombres y mujeres que los han puesto en papel, pero que pues no, nunca sabremos de ello. Y es nuestro deber evitar que tengan ese final.
Vale, aquí pasamos los arcos que mencionaba hace un momento. Aquí veo que las personas se pueden tomar una fotografía en un sillón que está a un lado de varios libros amontonados.
Sí, mire, aquí ustedes cuando ingresen aquí con nosotros, ustedes tendrán la oportunidad de tomar su fotografía, pues que se sientan, sí, puedo decir que es como el triste final, pero por eso ustedes están aquí, para que conecten con ellos, que los vivan, que los sientan, que tengan esa pequeña conexión, que les den esa esperanza, porque de igual manera, no solamente ustedes salvan a los libros, también los libros los salvan a ustedes. Porque muchas veces nos pueden mostrar cosas que no veamos o que no queramos ver.
Muchísimas gracias. Aquí ya es prácticamente la puerta de salida de la experiencia de Ruiz Zafón.
En una parte, porque al momento de que salen, del lado derecho encontrarán un libro. En este libro lo que ustedes pueden hacer es principalmente lo que su alma quiera decirle al alma de los libros y al alma de nuestro autor, Carlos Ruiz Zafón, como él falleció en 2020, algo que su alma les quiera transmitir.
Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor?
Mi nombre es Gregory Flores.
Muchas gracias, Gregory.
De nada, y pues cualquier cosa, aquí los esperamos.
Gracias. Ahí quedó, Mercedes, la charla que tuvimos con Carlos, con Gregory Flores. La visita guiada que nos dio en esta experiencia inmersiva a la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón.
Y bien, ya lo decía Gregory, lo escuchaba usted, esta instalación de la que puede disfrutar está basada precisamente en este libro, El Cementerio de los Libros Olvidados, que es una creación de Carlos Ruiz, y que, de hecho, fíjate, Robert, amigos de la audiencia, él llegó a venir a la Feria Internacional del Libro. En el año del 2016 estuvo él aquí. Ya fue la última vez que vino, hace cinco, como ya lo decíamos, murió muy joven, a los 55 años, pero les va a gustar mucho, porque además es un autor que, como les digo, a pesar de haber muerto joven, dejó una profunda huella, y de hecho, cuando él muere, eso era lo que decía su editorial, la editorial Planeta, es el segundo autor más leído después de Cervantes Saavedra. O sea, otro español, por supuesto. Entonces, esos eran los datos que se manejaban cuando muere precisamente Carlos Ruiz.
El Cementerio de los Libros Olvidados es una saga de cuatro libros de Carlos Ruiz Zafón que abre con La Sombra del Viento. Incluye también El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus, ¿sí? No, las novelas no tienen orden, puedes leerlas en cualquier orden, pero se sugiere que las leas en este orden, ¿no? Primero La Sombra de los Vientos y al final El Laberinto de los Espíritus, para una mejor inmersión, ¿no?, en la lectura de Ruiz Zafón.
Exactamente, y bueno, aquí me parece que lo que hace Barcelona como ciudad invitada de honor en esta Feria Internacional del Libro es rendirle homenaje a uno de sus mejores escritores, porque hay que recordar que Carlos Ruiz Zafón era barcelonés.
Sí.
Entonces le invitamos, recuerde, entra al pabellón, dice, Roberto me dijo, llego al pabellón, sí, manita izquierda, y ahí se lo va a encontrar. Esperamos pues que disfrute efectivamente esa experiencia.
El año pasado estaba la instalación de 100 años de soledad. Es en el mismo lugar.
Ándale, sí, exactamente.
En el mismo lugar.
Por si alguien vino, efectivamente, en el mismo lugar, no tiene pierde, no tiene pierde. Y bueno, de hecho, en nuestra sección Barcelona, ciudad que inspira las letras, tenemos una asociación muy padre.
Sí, La Sombra del Viento, de precisamente de Carlos Ruiz Zafón.
Que se supone La Sombra del Viento fue la obra, o la novela, mejor dicho, que catapulta a Ruiz Zafón. Pues vamos a escucharlo, hacemos la pausa y regresaremos con más de ¿Qué pasa en la fila?
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón.
Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salíamos al portal. Las farolas de las ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada.
Publicada en 2001, esta novela se volvió un fenómeno mundial.
Seguía a mi padre a través de aquel camino angosto.
Zafón convierte a la Barcelona de posguerra en un mapa literario lleno de misterio.
La claridad del amanecer se filtraba desde
el mítico Cementerio de los Libros Olvidados, la librería Sempere, la Rambla, el barrio gótico. Cada sitio vibra con atmósfera y suspenso. Su mezcla de historia, tragedia y melodrama la transforman en una obra de culto y en uno de los mayores impulsores del turismo literario en Barcelona.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Estamos de regreso con usted en ¿Qué pasa en la FIL? Muchas gracias a la gentil audiencia. Algunas personas de nuestros radioescuchas se han acercado por acá a este stand. Muchísimas gracias. Y me llamó mucho la atención, Robert, porque bueno, todavía nos queda un libro por ahí que la gente pues no, no, no nos ha dicho a quién tuvimos en entrevista antier.
Sí, no, escuché en la mañana. No, que...
No, luego me dicen, Mickey Mouse, Plutón. No es atiéndale al precio. Se trata de que nos escuchen, de que disfruten esta transmisión y que se enteren de quién viene a este stand y de esa manera se
puede llevar el libro. Mira, les voy a dar un tip. Pueden entrar a la página Noticias.
Ya. Suficiente. Ya. Bueno, ok, termina.
Con esto fácil se lo llevan el libro. Notisistema.com, el podcast ¿Qué pasa en la fila? Ahí estamos subiendo todos los programas. Conforme van saliendo, un poco minutos después ya están en línea los programas de ¿Qué pasa en la fila?
Que a lo mejor igual, fíjate, Carlos Maguey, le mandamos un saludo, me mandó un mensaje y me dijo, es fulanito de tal. Y le dije, efectivamente, compañero. Me dice, oye, pero, fíjate, tip, ahí les va, tip. Pero estaba hasta el final y fue bien poquito. Le dije, estaba citado, ya lo voy a balconear, ¿verdad? A las 6:20, pero tenía un compromiso, llegó más tarde, o sea, llegó prácticamente los tres últimos minutos del programa, ¿no? Entonces, a veces esas son las cosas que pasan también, que traen los horarios los escritores, y ya por alguna cuestión u otra se retrasan, en fin, y ya se mueve toda la agenda. Pero bueno, hablando de escritores, escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Creo yo que lo que van a escuchar ustedes a continuación es inédito. Yo creo. ¿Por qué? ¿Qué escritor te dice a ti, Roberto, a los lectores? Oigan, déjenme decirles que mi novela se trata de ta, y se termina en esto.
No, hombre, ¿cómo crees?
Pues no, ¿verdad? Te puede dar pinceladas de lo que escribió, de lo que es la trama, pero nunca, como dicen los chavos, ahora te la va a spoilear o te la va a echar... Pues sí, te va a decir el final, porque entonces...
¿Para qué la leo?
Ya me dijiste, ¿no? Pues bueno, van ustedes a escuchar, les digo, creo yo que es inédito, podría equivocarme, pero tal parece, bueno, más bien no tal parece, sino que así fue. Estaba conversando con Carlos Martín Briceño, autor, él es de Mérida, Yucatán, por cierto, y trae a presentar a la Feria Internacional del Libro Los Secretos Vivos, a esa llama. Entonces, spoilea en vivo y casi a todo color su cuento.
Los Secretos
Vivos. Así es de que, ¿le parece si escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Martín Briceño por primera vez en la historia? Inédito. Un escritor que spoilea su cuento.
Así es de que, ¿le parece
si escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Martín Briceño por primera vez en la historia? Inédito. Un escritor que spoilea su cuento.
Así es de que, ¿le parece
si escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Martín Briceño por primera vez en la historia? Inédito, un escritor que spoilea su cuento.
Así es de que,
¿le parece si escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Martín Briceño por primera vez en la historia? Inédito, un escritor que spoilea su cuento.
Así es de que, ¿le parece
si escuchamos lo que dijo precisamente Carlos Martín Briceño por primera vez en la historia? Parece ser que tenemos por aquí un problema técnico que espero que podamos resolver, por supuesto, para que usted escuche. Mira, como que no quiere ella, dijo, no se va a spoilear. Bueno, entonces vamos a escuchar, ahora sí, espero que sí, ya no tengamos ninguna falla técnica, a Carlos Martín Briceño spoilear su cuento.
En la tercera parte, donde hablo de los escritores, hay uno que a la gente que lo ha leído le parece también muy duro, es un escritor que... está aparentemente con su hijo en una sala de fiestas y él está recordando, está escribiendo y está leyendo y le cae mal que tiene que cuidarlo porque a él le toca los fines de semana, está separado de la mujer y mientras el hijo se divierte o lo que fuera, él está intentando escribir en su laptop y leer también un libro de Alice Munro, que está leyendo un cuento, y realmente el niño se le desaparece. Se le desaparece en esta especie como de centro comercial, ya ves que ahora está muy de moda llevar a los hijos pequeños y que se pongan en un brincolín o estas cosas, y hay tanta gente, el mundo ha cambiado tanto ahora, o hasta estos grandes centros comerciales, y el hijo se le desaparece, entonces todo lo que conlleva, él piensa, y si no lo encuentro, habla con los encargados, con los guardias, nadie lo ha visto. Y él dice, yo leyendo, escribiendo, mi hijo desaparece, ¿qué le voy a decir a la madre? Se va avanzando el cuento con mucha angustia, y bueno, al final, te lo voy a spoilear, de plano, porque el final es terrible. Al final, el hijo nunca estuvo con él, porque él en alguna ocasión le había sucedido lo mismo, y el hijo había fallecido en un accidente. Entonces, el hombre está todavía pensando que tiene al hijo y no lo puede superar. Y así, de esta naturaleza, Los Secretos Vivos son estos cuentos, relatos, que de veras, aunque sean historias duras, yo creo que quien se adentre en ellos no solo va a identificarse, sino que también va a amar a los personajes, va a odiarlos y también va a gozar la lectura, porque la literatura es eso, ¿no? La literatura son retazos de la vida que los escritores maliciosamente los rescatamos para presentárselos a los lectores.
¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se aventó toda la historia. ¿Ya para qué leen el cuento?
Con eso. Pero es el cuento, ¿no? Hay más cuentos, ¿no?
Exactamente.
Pero... No, es que digo, dos, está muy pequeño ese libro, ¿no?
Es un cuento de varios, efectivamente, que componen este libro de Carlos Martín Briceño. O sea, pero bueno, se spoileó un cuento, pues, sí. Robert.
Pues es, o como sea... la para generar la chispita, ¿no? El interés en las personas.
No sé, pero yo digo que es inédito. Los Secretos Vivos es una serie de cuentos de Carlos Martín Briceño, y se spoileó uno. O sea, literal, ese ya no lo lea, ese se lo brinca. Y lee el resto de los cuentos, que son, si mal no recuerdo, 20 cuentos, 23 cuentos, algo por el estilo. Pero uno de ellos, de plano, ya no lo tiene usted que leer, ya se lo contó el propio autor. Y bueno, Robert, vamos a hacer una pausa comercial, ¿no? No, el tintero, por sí, supuesto, no, sí. Claro. Hablando de escritores, estos no le van a spoilear nada, estos más o menos le van a decir a usted de qué se tratan los libros. Son algunos de los autores con los que hemos conversado aquí en la Feria Internacional del Libro, en esta sección de El Tintero.
Pasa en la fila.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo posible para evitar el pase de fentanilo a su país. Acusa a los cárteles mexicanos de inundar el mercado estadounidense con fentanilo, metanfetaminas y heroína. Jesús Esquivel, periodista, escritor y corresponsal en Washington, acreditado en la Casa Blanca, sentencia en su libro Los Cárteles Gringos que la visión de Trump está siendo totalmente parcial, no ve o no acepta que su país ya tiene sus propias organizaciones criminales.
Viene desfasado en unos capítulos donde pretendo exponer el antecedente de todo esto y explicar también qué es el fentanilo. Porque todo el mundo habla del fentanilo, como si fuera un producto que es el que se consume directamente y se vende. Y el fentanilo sí existe como sustancia letal, pero es tan mortal que si lo tocas te mueres. Ahora imagínate consumiéndolo, te mueres inmediatamente. Pero trato de explicar con un experto qué es eso precisamente, que nos explique qué es el fentanilo. Hablo con el jefe que fue de la unidad de la iniciativa contra los cárteles domésticos, que fue un agente de la DEA, viene con nombre y apellido en el libro. Hablé con su jefe de él, el que fue ante al Congreso Federal, al Capitolio, a pedir el presupuesto para esa iniciativa. Entrevistó a una señora a quien se le murió un hijo por una sobredosis, pero una señora gringa, y que dice de una manera triste cómo se le murió su hijo por una sobredosis en su casa, estando ella, y que dice, es que a mi hijo no lo mataron los narcos mexicanos, lo mataron los de aquí. Y para exponer todo eso, se desarrolla en ese marco, para que quien lo lea pueda entender por qué surgieron los cárteles gringos, porque el libro que tengo, antes que este, de los narcos gringos, ahí digo que no hay cárteles en Estados Unidos en ese momento, pero con la aparición en el mercado de los opioides, manufacturados con fentanilo, pues se transformó el mercado y los narcos gringos se pusieron inteligentes y dijeron, pues ya no vamos a depender tanto de los mexicanos, y los mexicanos dijeron, no nos vamos a arriesgar tanto, y fue ganancias para ambos lados.
Un hombre joven va llevando la vida, resolviéndola, hasta que es tocado por el amor y entonces ahí no sabe cómo operar con ese nuevo elemento en su existencia. El protagonista, que vive en Barcelona, se enfrenta con esta nueva situación que le lleva a buscar respuestas en torno a sus vínculos sentimentales y el vértigo que muchas veces nos da la vida. Esta es la trama que plantea en su novela Fervor el escritor, guionista y director de cine español David Moragas.
Fervor es la historia de un chico que está a punto de cumplir los 30 y tiene un día a día feliz con sus amigos, sale de fiesta, vive en Barcelona, tiene problemas generacionales como tener que pagar el alquiler, trabajar en un sitio que no le gusta, y de repente todo este status quo se revoluciona cuando conoce a un chico con quien empieza a tener algunas citas y se da cuenta de que lo que le está pasando es que se está enamorando de este chico, pero no sabe muy bien cómo gestionar el amor con esta persona, ¿no? Porque a lo mejor esta persona tiene otras expectativas de lo que tiene que ser el amor y la relación, y de ahí que él se ve obligado a cuestionar muchas cosas, como la relación con sus padres, la relación con sus amigos, y en una última instancia la relación consigo mismo. Espero que encuentre su sitio. Es un libro al final muy especial, muy específico, habla de un tema muy concreto, y espero que encuentre sus lectores, porque creo que yo siempre digo que desde la especificidad podemos llegar a lo universal, pero hace falta mucho cariño, ¿no? Tiene que llegar a las manos adecuadas, al público adecuado, y eso espero, que encuentre su gente.
De la ficción pasamos ahora a la realidad. Una mirada a la historia de una figura clave en la consumación de la independencia de México y protagonista del efímero primer imperio, Agustín de Iturbide. Personaje lleno de claroscuros, polémico, que ha sido juzgado muchas veces fuera del contexto de su época, señala el escritor y diputado por el estado de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza, quien ha escrito Agustín de Iturbide, El Imperio Olvidado, buscando a través de este libro dar una revisión histórica objetiva sobre quien fuera emperador de México de 1822 a 1823.
Borda uno de los pasajes más interesantes de nuestra historia, uno de los personajes más interesantes, más relevantes, pero al mismo tiempo más controvertido, con más claroscuros, que es Agustín de Iturbide, que fue el primer emperador de México. Este libro busca justamente hacer una revisión objetiva sobre el personaje, sobre Agustín de Iturbide, reconocer su aportación a la independencia nacional, a la historia patria, y sobre todo desmitificar esas sombras que pesan, ese velo que pesa sobre el personaje de Agustín de Iturbide. Mira, Agustín de Iturbide se le advierte pues justamente con esas dos facetas. Fue prácticamente borrado de la historia porque él disuelve el Congreso, establece el primer imperio mexicano y después en algún momento de la historia se decide incluso no proclamarlo en los festejos de la independencia, y eso hace que lo veamos como villano, pero en realidad los mexicanos a veces adolecemos de una conciencia histórica que nos permite aquilatar a los personajes a la luz de su tiempo, no a la luz de nuestro tiempo. Entonces Agustín de Iturbide debe juzgársele a la luz de su tiempo como lo que fue un libertador, un artífice de la independencia nacional.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Seguimos con usted en esta transmisión que pasa en la FIL. Déjeme decirle que me siento muy contenta porque al ser Barcelona, la ciudad invitada de honor en esta ocasión, no podíamos no tener a una escritora muy exitosa de Barcelona, una mujer que tiene 73 libros escritos, escribe para jóvenes, que tiene una producción muy importante para ellos, pero también para adultos. Es una mujer que ha ganado diversos premios también, y en esta Feria Internacional del Libro nos viene presentando una novela histórica que se llama Islas Interiores. Ya estaremos dándole a usted algunos detalles de qué se trata, pero me parece que es una joya, es una maravilla lo que ha descubierto María Carmen Roca, de una manera quizás fortuita, pero que sin embargo dijo, esa es la mujer de la que quiero hablar, una barcelonesa que tiene una historia impresionante, vaya, ¿cómo dirían ustedes? Pedazo de mujer.
Pedazo de mujer, totalmente.
Bienvenida, María Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros.
Yo encantada,
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, maravillada. Estoy encantada de estar en Guadalajara, en la feria, asombrada positivamente. Y bueno, feliz, muy feliz. Y más todavía de poder presentarles a Clotilde Cerdá, una mujer maravillosa, superlativa, un genio y que además... estuvo vinculada a México.
Sí, vivió en México cuatro años.
Sí, más como unos 10 años. Uh-huh. Y aparte había ido ella antes, pero estuvo años dando clases en el Conservatorio de Música de México, de Ciudad de México.
Pues vamos a hablar
de arpa, clases de arpa.
Ella era arpista. Estamos hablando de Clotilde Cerdá, que era su nombre. Real.
Su nombre real era Clotilde Cerdá, pero su nombre artístico era Esmeralda Cervantes.
Exacto.
Claro, ella era hija ilegítima de Ildefonso Cerdá. Claro, esto es muy novelesco, pero es la realidad. Uh-huh. Su padre, Ildefonso Cerdá, se casó con Clotilde Bosch, tuvieron primero 3 hijas, pero luego él, que era el urbanista que creó el ensanche barcelonés, un hombre tan vinculado, entregado a todos sus proyectos, él no podía hacer vida de familia. Y bueno, Clotilde, su esposa, era una mujer con un fuerte carácter, ella quería ser pintora, ella quería ser un sujeto por ella misma, no por el ser esposa de... Y bueno, al final ella pues tuvo un amante, nació Clotilde, Clotildina, como la llamaban. Y al cabo de la niña tenía unos 3 añitos, los padres se separaron, esto era un escándalo, estamos a mediados del siglo XIX.
Sí, no.
Y fue muy valiente Clotilde madre, porque es aquello de, bueno, como las mayores estaban estudiando internadas en París, ella cogió a la pequeña y se fue a Madrid con la intención, la capital de España, se fue a Madrid con la intención de prosperar como pintora, pero claro, con una niña le era complicadísimo, pero tuvo la suerte de que su amigo, un pintor extraordinario, Mario Fortuny era de Reus, una ciudad de Cataluña, pero estuvo en Roma mucho tiempo. Bueno, total, que fueron a Roma, madre e hija, luego fueron a París, porque Clotilde Bosch, o sea, la madre, fue la dama de honor de la reina Isabel II de España. Claro, pensemos que es una familia burguesa, o sea, son personas que están acomodadas y se relacionan con la creme de la creme de la sociedad, ¿no? Y gracias a la reina Isabel, Clotildina pudo estudiar arpa ya de una manera como una profesional, y estamos hablando de una niña pequeña de 5 o 6 añitos. La reina le regaló su primera arpa y su debut tenía apenas 13 años, fue en Viena y bajo la dirección de la orquesta de Johann Strauss. Claro, y a partir de aquí ella dio vueltas por todo el mundo, y cuando decimos todo el mundo, creo que solamente le faltó el continente Oceanía, solamente le faltó, porque bueno, con barco, con tren, las dificultades y lo que implicaba llevar un arpa a cuestas,
claro.
Ya podemos imaginar, acompañada siempre de su madre. Su madre la protegió, pensaba que una niña de 15 años, bueno, con 14, cruzó el Atlántico en barco. Y bueno, visitó Estados Unidos, estuvo en México, estuvo en La Habana, en Argentina, en Uruguay. En Uruguay tenían un puente dedicado a ella. Además con excelencia, ella tocaba el arpa divinamente. Wagner dijo de ella que era un genio.
Pero hay que destacar que ciertamente la parte, la vena artística de ella era de un talento excepcional. Pero sin embargo, no era todo lo que había en esa mujer. Era una mujer que fue periodista, fue una mujer que fue activista por los derechos humanos. Imagínese usted en el siglo XIX, donde las mujeres, tú calladita, te ves más bonita y tú sentadita y tú dependes del hombre. Ella era una mujer que no estaba, vaya, no se quedaba sentada. O sea, no era la, ay, qué bonito tocas el arpa. No. Ella hacía muchas otras cosas, tuvo también una academia.
Sí, tuvo una academia de ciencias, artes y oficios para la mujer.
Exactamente.
Para niñas que no podían pagar estudios. Pero en aquel momento las niñas pobres no podían estudiar. Y ella hizo esta escuela para las niñas pobres.
Efectivamente, sí. Porque aparte tenía esta vena también del altruismo. Entonces era una mujer muy completa que, bueno, muere a los 65 años en 1926. La novela se llama Islas Interiores. ¿Por qué se llama Islas Interiores? De repente como que con la trama...
Sí,
no embona mucho.
Bueno,
¿por qué?
Sí, hay una razón,
seguramente.
Por un lado, a su padre que construyó Le Champla, porque aunque, claro, esto lo sabía la gente de su entorno, pero ella constaba como hija de Ildefonso Cerdá. Pues él creó una ciudad, esta parte de la ciudad, muy igualitaria, todas las casas que midieran lo mismo, las calles que también tuvieran la misma anchura, no quería discriminar. Luego, bueno, como ocurre, hay especulación y hay calles más como el Paseo de Gracia de Barcelona, la Rambla Cataluña, pero él, su objetivo era hacer una ciudad más igualitaria, que tuviera unas islas interiores, que fuera... que hubiera jardín, que la gente pudiera pasear. Pero ¿qué pasa? Que se construyó casi toda la isla. Y el título se refiere a estas islas que Cerdá no pudo llevar a cabo como él quería, y por otro lado a las islas que Clotilde amaba. Ella, por ejemplo, ella quiso pasar los restos de sus días en Santa Cruz de Tenerife, pero a las islas interiores que tenemos todos, que es un secreto, que si una pena, que si una gran alegría, todos tenemos estas pequeñas islitas dentro nuestra, ¿no? Eso se refiere.
Pues ahí la explicación entonces, y María Carmen Roca, yo te agradezco infinitamente que nos hayas visitado aquí en este stand de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Islas Interiores, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Qué editorial es?
Almuzara, lo ha publicado la editorial Almuzara, que tiene un stand precioso aquí en la feria. Y yo estoy encantada de haber publicado con ellos. Y ahora ya lo podemos tener por ebook. Y próximamente lo podremos tener ya en papel.
Muchísimas gracias, mucho éxito, de verdad.
Muchísimas,
María Carmen,
gracias.
Roca.
Gracias.
Gracias. Y bueno, Robert, nos vamos entonces ya a... ¿Qué le parece a las rutas del patrimonio? Hoy Parkwell.
Barcelona. Rutas del patrimonio.
Estimados oyentes, ¿de qué pasa en la FIL? En esta ocasión, en este recorrido por Barcelona, las rutas del patrimonio, te quiero llevar hacia el Parque Güell. En el distrito de Gracia, en la parte alta de Barcelona, el Parc Güell fue concebido entre 1900 y 1914 como ciudad jardín por Eusebi Güell y Gaudí. Fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Sus curvas trecandis, columnas inclinadas y panorámica de Barcelona, lo hacen inolvidable. Entre sus hitos están la Escalinata del Dragón, la Sala Hipóstila y la Plaza de la Naturaleza, con banco ondulado ergonómico. Aunque no cuenta con restaurantes dentro del recinto, sus alrededores ofrecen, por ejemplo, platillos como salchicha catalana con frijoles, tapas y vermut. Visítalo temprano o al atardecer para mejores fotos y tener también un ambiente muy relajado. Esto fue Barcelona, Rutas del Patrimonio. Gracias por seguir con nosotros en este tu espacio, ¿Qué pasa en la FIL? Yo soy Víctor Montes Rentería, me despido y te espero aquí en la próxima ocasión.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Eventos importantes en Expo Guadalajara, en este quinto día de actividades. Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les voy llegando porque hubo muchas actividades ahorita a las 6 de la tarde. Se juntaron varios eventos importantes. Uno de ellos, que es el que le vamos a dar cuenta en este momento, la entrega del premio Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a Fernanda Trías, escritora uruguaya, nacida en el 76, la segunda vez que gana este premio. La primera ocasión lo ganó por Mugre Rosa, una novela pues impactante, que habla de la vida nocturna de Montevideo. Habla de la vida nocturna de Montevideo. Y luego Fernanda Trías en esta ocasión gana este premio. Recordemos que particularmente el premio Sor Juana es por una obra literaria más que por la trayectoria, y en esta ocasión es El Monte de las Furias, la novela que le hace ganar un reconocimiento a Fernanda Trías. Ella pues hace un reconocimiento, agradece particularmente el impacto que le generó una visita previa a Guadalajara, donde conoce la situación de los desaparecidos aquí en Guadalajara, que de hecho es uno de los motivos por el cual escribe esta novela, que suma elementos surrealistas con algunos otros elementos, digamos, filosóficos, y finalmente el tema es, la historia básicamente ronda alrededor de una mujer que vive al lado de una ladera de una montaña, que es el Monte de las Furias, de ahí viene el nombre de la novela. Y bueno, esta novela busca, habla o explica mucho sobre lo que son las relaciones humanas y cómo pueden llegar a transformarnos en encuentros furtivos. Esto es lo que habla la novela.
Ese es uno de los eventos, pero ¿qué te parece si vamos ahora a descubrir con Marco Antonio Valencia qué tendremos esta noche? ¿En qué pasa en Forofil?
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Forofil?
Tartarrelena es un dúo musical nacido en 2016, conformado por Marta Torrella y Elena Ross. Su repertorio musical va desde la tradición oral hasta canciones de autor. Buscando la complejidad en la sencillez y la máxima expresión con el mínimo de elementos. La experimentación es la esencia de su identidad, y la combinación de técnicas vocales es su motor creativo en los arreglos y los dos timbres tan diferentes que se combinan con sonidos sintéticos y samples electrónicos.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de...
El día de hoy, en las actividades del Foro Field de Expo Guadalajara, también se presentará a María Arnal, una cantautora catalana que combina su faceta de compositora con el pop de vanguardia, la electrónica y la música tradicional polifónica. Esto hace que su proyecto explore varios sonidos y se mezcle con la tecnología y el arte.
He tenido la oportunidad de abrir un camino nuevo de más de investigación sobre el sonido, y eso me ha permitido pues poder trabajar en instalaciones sonoras interactivas con inteligencia artificial y otros proyectos de investigación, que lo que me permiten es tener este camino de expresión más, si quieres, experimental y más conceptual, pero siempre relacionado con el sonido, y que me enriquecen, digamos, o se enriquecen mutuamente, ¿no? Estos dos casos.
Las dos propuestas musicales estarán hoy miércoles dentro de las actividades del foro en punto de las 9 de la noche. ¿Qué pasa en Forofil? Marco Antonio Valencia.
A ver cómo ve con este y con este. tu auto no pasa ni la inspección visual en la verificación?
En Jalisco Motors Refacciones tenemos las mangueras, sensores, motores nuevos, retenes que evitan fugas de aceite, catalizadores y refacciones originales de calidad.
Para que apruebe la verificación, ahorres y protejas el medio ambiente.
Niños Héroes 2140, zona Chapultepec.
33-31-24-47-15.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro Fil?
Si vería a la rana, al camello y a la cabra.
Ya sabe usted entonces qué es lo que le depara esta noche Foro Fil. Y rápidamente, Rosa Montero.
Rosa Montero estuvo con los 1000 jóvenes en la Fil, uno de los eventos más interesantes. Es dicharachera, es divertidísimo escucharla. Mañana, pues, nos queda poco tiempo, pero mañana es para en la mañana, para que nos escuchen la transmisión de qué pasa en la Fil. Ahí le platicaremos toda la chisma.
Rosa Montero, que es, o sea, también de las infaltables.
Sí. No, y además es divertidísimo y es excelente escritora, la verdad es muy buena.
Y mañana, por cierto, 1000 jóvenes también, pero con Joan Manuel Serrat, otro de los esperados. Y nos vamos. Muchísimas gracias, Héctor Escamilla.
Adiós, hasta luego, nos vemos mañana.
Roberto Álvarez.
Hasta luego, mañana aquí estamos, otro día más de la feria.
Y gracias a todo el equipo técnico, al equipo de ventas también, a nuestros patrocinadores por su confianza en este esfuerzo que pasa en la Fil. El día de mañana de nueva cuenta estaremos con usted ya en el sexto día de actividades. Soy Mercedes Altamirano, muy buenas noches, gracias.
¿Qué pasa en la Fil? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.